bienvenidos. Estamos de nuevo aquí, Tres en Línea, en el primer fin de semana de septiembre. Escogimos a propósito estas jornadas para nuestro regreso a la antena, porque, hombre, trabajar, no vamos a trabajar mucho, teniendo en cuenta que tenemos fiesta, tenemos un buen puente, curioso, diríamos, hasta el próximo martes. Y, hombre, lo nuestro no es trabajo, es pasión por el micrófono, pasión por la música, pasión por convivir, Tres en Línea. Que en realidad somos tres aquí, tres millares y muchos más ahí, escuchándonos a través de la FM, a través de Internet y a través de cualquier sistema, porque hoy día las ondas se propagan de múltiples maneras. Los Tres en Línea repasamos, por si faltó alguno a última hora, pero creo que estamos ya todos. Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Y es que cuidado, que tres en este estudio, bueno, este es un amplísimo estudio donde para encontrarnos nos lleva un tiempo. De tal manera que al cuarto lo acabamos de encontrar ahora, está ahí en el control y es Gabriel Fernández. En la producción del sonido y alma y espíritu de este programa que compartimos encantados con todos vosotros en la RPA, la radio del Principado de Asturias.
Septiembre es un mes con doble personalidad y lo sabemos. Somos víctimas de la esquizofrenia de este mes en el que conviven el pesar por el verano que termina y la emoción por los regresos, por los reencuentros, por los comienzos. Septiembre sigue oliendo a mar y a días felices. Tiene aún el eco de la música de la playa y de las noches. Septiembre es la melancolía de los amores efímeros, de las promesas que sabemos que no se van a cumplir. Pero septiembre tiene también el tacto de los libros nuevos, el temblor de los principios, el reencuentro con el perfume del papel y de las tizas, aunque todo eso viva ya en nuestra memoria. A septiembre le crecen las horas de la noche que secuestran tardes, aquellas que nos parecían interminables, y se le encabritan los propósitos de incorporar a nuestra vida el orden arrebatado por la dulce anarquía del sol y las vacaciones. Pero es que aún es verano, aunque los escaparates se vistan de fríos por venir. Aún es verano y es posible una prórroga. Aún nos quedan las horas como tentación, aunque ya sepamos que en realidad esta prolongación tiene mucho más de agonía que de entusiasmo.
Cuando este septiembre, septiembre para entendernos aquí y más, y en asturiano, ¿cómo lo llamamos, Chus?
Llame septiembre, hombre.
¿También?
¿Para qué vas a andar con tonterías?
Lo hacemos cooficial, es decir, puede ser septiembre o septiembre.
Como más te guste a ti, o más te preste a ti.
Este septiembre, como digo, apareció en el año 1979 esa música que bailábamos. Yo recuerdo que la pinchaba en una discoteca, pero esta música también acompañaba las imágenes de las vueltas ciclistas, no solo la de España. También quiero recordar que el Tour o muchos resúmenes de etapas ciclistas llevaban como sintonía esta música de Earth, Wind and Fire. Y es que siempre hemos vinculado el ciclismo, que es un deporte muy agradecido en televisión, también en la radio, se ha dicho de paso, sobre todo cuando empezó José María García a aportar una nueva narración, unos nuevos puntos de conexión para seguir la vuelta. Veíamos a José María García en el coche y también veíamos a los ciclistas aparecer desde el receptor, porque lo hacía francamente bien un asturiano de adopción como es José María García. Y hubo otros asturianos que también tuvieron mucho que ver con las imágenes de la Vuelta Ciclista y la música que sonaba mientras veíamos las etapas. Por ejemplo, en el año 1984, Tino Casal. Quedaron tan a gusto los organizadores de la Vuelta Ciclista a España con ese himno musical que era la banda sonora de la etapa, de las etapas de ese año, del 84, que volvieron a contratar a Tino Casal como banda sonora con otra canción, pues 6 años después, en el 90, con Oro Negro. Y acabó esa etapa del tecno de Tino Casal para caer en manos de la gaita de Evia, que apareció como banda sonora del ciclismo de la Vuelta en el año 1999. Esto era el Garrotín, año 99, 1999, ahí apareció por primera vez Evia. Sucedió lo mismo que con Tino Casal, que luego en el 2003 volvió la música, la gaita, con Evia a sonar también mientras recorría la vuelta, pues todos los rincones de España, con este tema de Tirador. Y cerramos esa serie de asturianos que han sido protagonistas de la banda del sonido, de la música, acompañando a los pedales, pues con Melendi, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado anteriormente, ni con Tino ni con Evia, porque Melendi, ya sabemos que a su música en esa época, en el 2007, le daba un toque muy rumbero con La luna llena.
Porque te quiero como el mar, tú quieres un pez que nada adentro, dándome de respirar, protegiéndolo del viento hoy. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, para hacer todavía más bonito, bonito el universo. Porque te quiero como el mar, tú quieres un pez que nada adentro,
Bueno, pues eso, que cuando cerramos los ojos, escuchamos esta música, inevitablemente en muchas ocasiones vemos a ese cuélebre lleno de colores, pues por ahí, progresando por las carreteras de Asturias, por los picos, por los valles, vemos al pelotón de la Vuelta Ciclista. Es que, a ver, me resisto a decir lo de la serpiente.
Estaba esperando yo a ver cuánto tiempo pasaba.
Teniendo un cuélebre, pero Laura, si tenemos un cuélebre en el fin de semana más asturiano, tenemos la Vuelta Ciclista por distintos picos, valles, como digo, subiendo montañas, bajando desfiladeros prácticamente. Tenemos toda España pendiente de lo que hacen los ciclistas en unas etapas que además van a ser decisivas según los entendidos. Así que lo de recurrir a la serpiente, aquí tenemos el cuélebre.
Claro, es que claro. Los tópicos en deporte siempre son muy... Y en ciclismo yo creo que particularmente.
Es que te digo una cosa, favorecen un poco el usar un diccionario mínimo.
Claro.
Con poco lo dices todo. Pero desde luego yo prefiero el cuélebre lleno de colores, porque además al cuélebre le han cantado muchos asturianos y... Chus Pedro ha cantado también al cuélebre, al trasgu y a todo. Chus, tú de todas estas músicas, por cierto, nunca tuviste la tentación de a ver si una de tus canciones, yo creo que el Sobaqueiro hubiera quedado fantástica.
Pero eso lo dices tú porque me quieres, hombre.
No, pero el Sobaqueiro bueno, en estas etapas de aquí de Asturias.
En su momento, pues sí me hicieron alguna propuesta que no cuajó, pero... sí hubo alguna que otra propuesta interesante con alguna canción concreta del primer disco de Chus Pedro que hice en el año 2003 con la marca de Chus Pedro y no con la marca de Nubero. Pero hablando de ciclismo, sí quiero contar una anécdota, ¿no? Yo era un niñín, yo vivía en el Yaposu, en un primer piso que tenía como una especie de balcón, y los guajes mayores que yo... pues pasaban por delante de casa y iban a la escuela por la mañana. Yo, asesores, cosa que ahora no me pasa, ya estaba despierto y asomaba a la ventana viendo pasar aquellos guajes y viendo cómo pasaba la maquinilla con el carbón y todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo era un auténtico fan de Bamontes, porque acababa de ganar el Tour de Francia. Y era un mito, ¿no?, en aquellos años. Y entonces yo decía que yo que era Bamontes, porque, bueno, que yo era Bamontes. Entonces los guajes que eran mayores que yo pasaban por ahí para provocarme, decían, que no, Jesús Pedro, que no, que tú no eres Bamontes. Y yo decía, mamá, mamá, que yo que soy Bamontes, que yo que soy Bamontes, ¿no? Pero independientemente de esa anécdota, que además es que hay alguien que siempre me la recuerda, porque era muy graciosa, y el día de hoy... que esa gente que tiene 70 y tantos años me siguen llamando Chus Pedro, ¿cómo va Bamontes, ¿no? Pero sí quiero señalar una cosa que es importante. No solamente en ciclismo, yo soy un enamorado del ciclismo, me encanta el ciclismo. No solamente Asturias parió música pa ser la banda sonora de diferentes vueltas ciclistas a España, a Asturias y a las cuencas mineras, ¿no? Sino que... Asturias parió grandes ciclistas, no solamente músicos, y gente como el Tarangu no se pueden escaecer, no se pueden olvidar jamás. Gente como López Carril, Vicente López Carril, Jesús López Carril, el hermano, Antonio Menéndez,
Luis Balaguer.
Luis Balaguer, Cima. Y luego, en el entrego, históricamente siempre había una historia coincidiendo con las fiestas de la Laguna, que era lo que llamábamos el circuito. Y ese circuito era un circuito al que venía a correr otros corredores, ya no de tanto calado, pero sí algunas veces algunos se dejaban caer. Como era un leonés que era López Rodríguez, José López Rodríguez, como un tal Ramón Tamames y como un tal Mariano Díaz.
Muy bien, pues mira, López Rodríguez, te cuento una anécdota. Cuando yo hice la primera comunión fue en un merendero, en un lugar de los monumentos del Naranco, y ahí se celebraba también el banquete final de la Vuelta Ciclista Asturias de ese año. Ese año ganó López Rodríguez y me firmó los recordatorios de la primera comunión.
Mira por dónde.
Hizo fotos conmigo.
Oye, y no está pactado, que la audiencia no crea que esto está guionizado, porque esto ya es fruto de la espontaneidad más
así,
absoluta.
Así sucedió conmigo allí.
Y es que, bueno, tenemos dos testigos.
Y además luego cambió de nombre. Ese merendero o ese restaurante se llamaba Los Monumentos. Posteriormente fue conocido por Los Monumentos Nocturnos, pero cuando allí celebramos la primera comunión, mi primera comunión, no, para nada, era un lugar sin ningunas luces rojas, pero, como digo, allí estaban los ganadores de la Vuelta Ciclista a Asturias, y también de los nombres que citabas, hay una cosa curiosa, yo vi al Tarangu correr cuando empezaba en un circuito en las fiestas de Teatinos en Oviedo, en San Ramón Nonato, que ahí en Teatinos es donde empezó a jugar en su día la Real Oviedo, en una pista de ceniza. Ahí se pegaba unas tortas terribles en las curvas, el Tarangu con el jersey verde del Mantova.
Yo estaba literalmente enamorado del Tarangu y de López Carril, Vicente también. Trátome con el hermano, con Jesús López Carril. Pero tengo una anécdota que tú quizá no recuerdes, pero tienes una gran memoria, que en el Aristos, en el año 1980... la hostelería de Oviedo, la Asociación de Hosteleros, nos entregó un premio al Tarangu, a Víctor Manuel, que vinieron a recoger el premio los padres de Víctor, Jesús y la mujer.
Tita.
Al Tarangu, a Víctor y a Nuero. Y tú estabas allí.
Seguro, porque yo tuve una vinculación, no ya cuando presentaba la música.
Era un premio
música.
Que todavía, de sí. Hecho, es que en la Fundación Uberu existe
una foto y un pergamino
de aquel regalo que fue un regalo que además tiene doble valía, porque recuerda quién me lo entregó. De aquella era director de la región.
Era Ricardo Vázquez Prada.
El mismo.
Claro, es que yo creo que coincidimos porque también en una de esas Ricardo me nombró popular del mes en más de una ocasión. Yo creo que en dos o tres. Pero era que Ricardo a quien quería, le quería hasta las últimas consecuencias. Laura, ¿tú del ciclismo? ¿Tuviste bicicleta?
No, ni siquiera. O sea, mi infancia ciclista es muy triste. Pero no voy a entrar en ello. Sí quería señalar una cosa porque antes estabais citando una serie de nombres del ciclismo asturiano y hay uno que os habéis pasado por alto. Y yo, que no sé nada de ciclismo, voy a darme el pisto de que voy a decir uno que no habéis mencionado, al hilo de una de las canciones que sonaba, que es Tirador, Tony Tirador. Tony Tirador, que fue un ciclista que tuvo una cierta popularidad en los años 50, y Tirador precisamente es el tema que dedica Evia en la de 2003.
En el año 2003.
La Lauripedia nos hace el favor de recordar momentos históricos de Asturias y del ciclismo.
¿Sabes dónde era?
De Villaviciosa, creo.
Mira, pues no lo sabía yo. Ah, bueno, mira, además coincide.
Por lo menos estuvo Evia, muy vinculada
Evia
a Villaviciosa.
Era de Villaviciosa, efectivamente.
Y Evia le tenía una gran pasión.
Todo encaja en este puzzle dentro de Tres en Línea.
Al ver entrar un rapaz, pongas a llorar. Si no me quites les penes, si no me quites les penes, no me les vengas a dar.
Si les reyes de la cárcel tuvieran conocimiento. Es una canción, son 3 minutos intensos, nueva canción en asturiano de Nacho Vegas, y el coro Al Alto la Lleva están en el Botánico en la noche del día 7 de septiembre. No os toméis mucha prisa porque es que ya no hay entradas. Es una pena, pero es uno de los conciertos que apetece y mucho escuchar esta nueva canción, este nuevo sencillo de Nacho Vegas, A les reixes de la cárcel, que se te pone, la diríamos, la carne, no sé cómo se ponen las rejes, pero desde luego la carne se pone de gallina, escuchando esta canción.
Les reixes ponen serroñientes. ¿Eh? Les reixes ponen serroñientes.
Roñientes.
Ah, roñientes.
Sí, sí, esa palabra me mola.
Roñientes. Sí. El fierro, cuando no lo trates...
Sí, sí, pero no sabía que
adecuadamente.
No sabía que la palabra es esa.
Y es que mi padre fue ferrero.
Ah, bueno, pues entonces...
Calderero para entendernos en el Pozo María Luisa. Al principio.
Vuelve a decir la palabra, Chus, que me prestó. Muy bien.
Roñientes.
Y es como roña.
De roña.
De
es
roña.
Que, es que es como si se generase una porosidad en el hierro, que el propio hierro genera como si fuesen azucarillos negros. O arroceados de estos, arroceados no, amarronados.
Sí.
Y además es eso.
En los 80 se hizo La Luz, la musical también, y aparecieron grupos tan destacados como Mecano. Por aquella época seguro que Eva Wimil disfrutaba con la música de Mecano, que presentábamos, por ejemplo, en los 40 principales, en la radio entonces, y ahora se ha dedicado a recopilar sus experiencias, a analizar el fenómeno de Mecano, y ha escrito un libro titulado En tu fiesta me colé, una historia ilustrada de Mecano. Eva, ¿fue amor a primera vista cuando apareció Mecano, o fue poco a poco como te fuiste entregando al trío madrileño?
No, fue un flechazo absoluto. Publicaron el primer single, que fue, creo que sea mayo de 1981, Yo tenía, creo que eran 9 años o así, y me quedé absolutamente prendada. Y dije, esta es la música que quiero escuchar, y tuve suerte porque sacaron muchos discos.
Y por cierto, uno de los que prendieron en, no solamente en ti, sino en muchas otras fans, fue aquel del 7 de septiembre, que estamos cumpliendo años en este fin de semana, lo estamos celebrando precisamente. Por cierto, algunas de las canciones de Mecano las vamos a ir escuchando mientras que hablamos con Eva.
Ahí alguna cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay que decir que este libro está publicado, escrito con Javier Adrados y está ilustrado por María Pereira. Y a mí me gustaría saber, a una persona como tú, que conoce los intríngulis de Mecano, en este tiempo que has dedicado a la reflexión y a la investigación, ¿has descubierto alguna cosa acerca de Mecano, sus letras o sus historias que te haya sorprendido especialmente?
Bueno, a ver, no es lo mismo cuando escuchas las cosas cuando tienes 9, 10 años, que luego cuando ya, pues obviamente ahora que tengo 47, pues claro, lo ves distinto, entonces te fijas en otras cosas que no te fijabas antes. Pues lo que más me sorprende, por ejemplo, es la diferencia que hay entre las canciones compuestas por Nacho y las canciones compuestas por José María. Como las canciones por Nacho eran las más intrascendentes y las canciones de José María pues ya abordaban unos temas muy profundos que obviamente cuando eres adolescente, niña, adolescente, pues no reparas en ello. Entonces yo creo que ver cómo iban madurando las letras y ellos dentro de sus figuras dentro del grupo fue lo que más me ha llamado la atención.
Eran temas más trascendentes, pero los que te leemos a ti, los que tenemos ocasión de leerte en Vanity Fair y conocemos un poco cómo construyes las cosas que escribes y demás, aunque sean trascendentes, la forma, yo creo que te llama mucho la atención, el tipo de rimas, el tipo de metáforas y todo eso. ¿Esto se aborda en este libro?
Sí, por supuesto. A ver, es imposible. También de la editorial buscaba eso, buscaba un punto un poco desenfadado, porque no, es una novela ilustrada, que, bueno, como has dicho, aparte de Javier, que es como el guardián de las esencias de Mecano, que es el que conoce todas las anécdotas, está María Pereira, que es una dibujante de Gijón, precisamente, que es una casualidad que se dio. Y entonces buscaban, es una novela ilustrada, buscaban un punto así, centrándose en las anécdotas, las cosas divertidas, que sea ágil de leer y que donde haya también eso, mucha parte gráfica y mucho contexto, que no sea solamente una cosa geográfica de Mecano, sino que también haya pues así un punto las rivalidades, la ropa que se llevaba, los programas de televisión, pues un poco también un reflejo de una época que fue una época bastante divertida.
¿Y anécdotas jugosas? ¿Puedes contar alguna o no?
Pues no sabría qué decirte. Yo creo que es todo mejor que la gente lea el libro porque hay cosas muy divertidas y además hay algunas cosas así muy vinculadas a Asturias porque varias de las canciones de Nacho Cano, entre ellas, por ejemplo, el 7 de septiembre, están dedicados a una chica asturiana.
Vaya.
Entonces, eso. Creo que eso puede ser muy interesante.
Oye, pues mira, yo soy Chus Pedro y me hace ilusión hablar contigo porque quiero hacerte varias preguntas más o menos en una. Contéstame como te apetezca. Pero, ¿qué te marcó de Mecano realmente? ¿La música? ¿La estética? ¿Qué me dices de la voz de Mecano? Y luego, ¿tienes 47 años? Yo tengo en casa una niña que tiene 10. Y da ahora por escuchar música de Corea del Sur. Tú que siempre fuiste una innovadora, en este momento nunca te generó curiosidad la música de Corea del Sur.
Pues mira, el pop coreano es una cosa que a mí me tiene ahora mismo, que sea lo que se llama K-pop, me tiene ahora mismo francamente fascinada. Porque me parece que es una ruptura, tanto en imagen, bueno, sobre todo en imagen, como musical, con lo que llevamos escuchando toda la vida y que ahora mismo grupos como, que son, bueno, los grupos coreanos que en general son boy bands, normalmente, casi siempre son 5 chicos, 6 chicos.
Y hasta 18, yo vi todavía, sí, y escuché todavía el otro día un videoclip de 18 tíos.
Sí, y además
tíos.
Que todos... Y no solamente los grupos, sino las peleas entre los grupos, las rivalidades, los amoríos, entre que si de repente entras en Twitter y te enteras de que uno de ellos tiene que hacer el servicio militar y entonces están todas las fans enloquecidas, o de que otra cantante coreana yo qué sé, pues se ha liado con uno de los de la banda y entonces está, es un mundo, o sea, el pop, lo del pop coreano. Hay mucha gente fijándose en el tema del reggaetón, pero vamos, en el pop coreano hay mucho.
Hombre,
hay mucha tela por cortar.
Yo quería hacerte un comentario porque todavía lo comentaba el otro día con unos amigos. Que la Mifia, que es de la que te estoy hablando, escuche música de Corea del Sur y que me diga que odia y que, bueno, que le repele totalmente el reggaetón, te lo prometo por la madre que me parió y por la tía que tengo, que es de las cosas que más me presten.
Hay esperanza todavía.
Bueno, no sé yo. Bueno,
efectivamente.
Que todo es una cuestión de romper con lo anterior, y es que igual para tu hija el reggaetón ya es una generación anterior.
No, porque tiene un lenguaje machista.
Bueno, sí, bueno, también.
Sí, en muchos casos.
Sí, eso también, claro.
Bueno, lo que pasa es que tiene una ventaja. No conoce el mensaje de la música coreana, que a saber.
Exactamente, vamos. Conociendo saber, las culturas, claro, orientales, muy feministas, seguro que no es el pop coreano.
Es que, Eva, las letras de Nacho Cano eran simples, sencillas, divertidas, pero luego fuimos descubriendo, a medida que nos acercamos al conocimiento del inglés, que, hombre, que los Beatles no hacían precisamente literatura de alta dimensión.
Efectivamente, pues para mí una de las cosas que me llamó la atención de Mecano en su momento es que cantaban en español y que cantaban cosas que eran muy sencillas de entender. Pero quiero una fiesta, quiero beber, quiero despertar, quiero salir, ya está, bastante sencillo.
Pues el ayer de Yesterday ya sabemos que no era un texto de esos que había escrito Shakespeare anteriormente, pero lo que sí nos interesa destacar de este libro es que el formato va a ayudar mucho a acercarnos a dos cosas. Primero, pensamos que el formato es el idóneo para acercar a Mecano, pues con dibujos, con esa ilustración, etcétera, y que por otra parte, además, probablemente Mecano sirven también, como tú dices en el libro, como un retrato idóneo de lo que fue en parte, por lo menos en la parte festiva, la década de los 80. Eva, como digo, nos acercamos encantados a tu libro, lo tenemos ya por ahí por las librerías, lo vamos a disfrutar, igual que hemos estado disfrutando de fondo a esta conversación contigo de algunas de las músicas significadas de Mecano. Gracias, Eva, por este trabajo, te felicitamos por ello.
Un abrazo, Eva, y suerte.
Un abrazo muy grande, pero no me contestaste qué te parece la voz de Mecano.
A mí me gusta, me ha gustado siempre, ¿eh? Todavía soy fan de la voz de Ana Torroja y de su carrera en solitario.
Y yo también.
Podemos ir sumando. Gracias, Eva.
Muy bien, adiós.
Aquí tenemos ya las noticias que aparecían en los diarios regionales el 7 del 9 de 1979. Esta era la hemeroteca de hace 40 años. Los camiones detenidos. La Guardia Civil impidió la ocupación de Oviedo prevista por los transportistas. El presidente de Asetra dimitió del comité de huelga. Fuertes sanciones a los transportistas. El gobierno civil remitió al Ministerio Fiscal el comunicado de los huelguistas. Dictaminado el proyecto de ley del Estatuto de Radio y Televisión Española. Ahí se integraban en esa sociedad estatal pues las emisoras de radio, Televisión Española, por supuesto, Radio Nacional, Radio Cadena, y dentro de Radio Cadena, además, aquellas emisoras, la red de emisoras del movimiento CAR, CES, que quiero recordar que era la cadena de emisoras sindicales, y también el Nodo iba a formar parte de la sociedad estatal RTVE. Y también en ese estatuto En ese proyecto de radiotelevisión, el gobierno podrá conceder a las comunidades autónomas la gestión de un canal de televisión. Esto, como digo, era hace 40 años. A las sociedades privadas de radiodifusión se concederá por 10 años la prórroga de su gestión. Es decir, de las emisoras que ya tenían, por ejemplo Radio Asturias, pues venga, 10 años más podéis disponer de esas emisoras. Eso sí, no había dinero para pagar las pensiones. ¿A quién? A los funcionarios sindicales. Todavía no cobraron la paga de agosto. Más noticias de hace 40 años. Ya olía a San Mateo aquí en Oviedo. Arturo Fernández en el Teatro Campoamor, fiel a su cita de San Mateo con Juego de Noche. Él decía que era una de las mejores comedias con las que me he tropezado en mi carrera. Arturo decía en una entrevista, la palabra suerte la inventó un fracasado. También aseguraba que yo nunca utilicé la pornografía ni el desnudo y eso el público me lo agradeció. Por cierto, decía la prensa, mañana en La Chalana, fiesta del pensionista. Está organizada por Comisiones Obreras y UGT. Corte Zapico, el consejero regional de Cultura, iba a pronunciar el pregón. Entre los participantes en la fiesta, pues estaba la tonada del Tordín de Frieres y los monólogos de Pandiella. Chus, ¿cantaste alguna vez ahí en esa fiesta de La Chalana?
Pues sí, canté en varias ocasiones. Yo creo que comenzamos cantando como Camaretá y terminamos cantando como Nuberu. Lo que pasa que en aquellos años no estaba tan marcado los sindicatos de pensionistas con el nombre de Comisiones y UGT, sino que había como, digamos, una unidad sindical que no recuerdo el nombre, que era una especie, digamos, de agrupación, que en torno a esa agrupación, bajo ese paraguas, estaban los pensionistas progresistas, que posteriormente se incorporaron unos a Comisiones Obreras y otros a UGT como sindicatos.
¿Y cuando cantabas, coincidiste con Pandiella en el escenario en alguna ocasión?
Hombre, yo con Pandiella y con el Tordín de Frieres y con Silvino Argüelles, que en paz descanse, coincidí ya con ellos, como bien sabes, en el año 1976 en la Carballera de los Maizales.
Pero es que Pandiella era auténtico. Era, con Pandiella no, me no, reía
no,
muchísimo.
No, Pandiella no era auténtico. Pandiella sigue siendo auténtico. Y me consta que es una persona súper agradecida, que tiene un sarcasmo tremendo y que marcó una época, y en el mundo del monólogo hay un Pandiella y detrás de Pandiella vienen los demás.
Vinieron otros, efectivamente, algunos durante mucho tiempo, como Joaquín Lloris, el alcalde de Cabranes, pero la verdad, para mí el primero fue Pandiella,
hay
que
un
era
antes,
inimitable.
Hay un,
inimitable.
Antes, hay un antes y un después. ¿Pa' qué luches y te afanes si no yuces lo que ganes? Eso decía el mi amigo Pandiella. Tener a Pandiella como amigo y
un lujo,
como teneros a vosotros.
Bueno, muchas gracias, Chus.
Gracias, gracias.
Pues eso es valorarnos, sí, señor. Bueno, y también tener en Andalucía a Chiquito de la Calzada no debía ser ninguna tontería, ¿eh? Más noticias de hace 40 años. Más de 8 horas de duración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Avilés. Se inició a primera hora de la noche del miércoles. Tuvo que ser interrumpido a medianoche cuando se habían abordado 8 de los 25 asuntos del orden del día. Reanudado sobre las 10 de la mañana, se prolongaría hasta pasadas las 4 de la tarde del jueves. Pues mira, no me he fijado si era Gabriel Fernández Senior el que firmaba la noticia, venía en la Nueva España esta, pero seguro, no me extrañaría, eso sí, después de salir a las 4 de la tarde, yo creo que cruzaron por allí las calles para ir al cine Canciller, porque la cartelera anunciaba a las 4:30, segunda semana del éxito arrollador del estreno exclusivo en el cine más moderno de Avilés, Superman, con Marlon Brando, Gene Hackman y Christopher Reeve. Quiero decir que después de estar tantas horas ahí en un pleno, uno sí podía considerarse con el derecho
a un poco de fantasía.
Claro, y, hombre, y a considerarse ser un poco Superman.
Sí. Y cómo no, porque además yo recuerdo que en aquellos años el alcalde de Avilés, evidentemente el primer alcalde de la democracia, era Manolo Ponga.
Pero eran ininterrumpidas esas...
Es que la política
esas sesiones
vivía,
del pleno,
se vivía con tanta pasión y con tanta vehemencia que no había horario. Eran, como dirían en inglés, los políticos de aquella, no algunos como los de ahora, eran full time.
¡Qué bien, Chus! ¡Qué bien te quedó! Bueno, pues venga, vamos a ver si era full time o cómo era el Día de Asturias, que no exactamente existía. Existía el Día de Covadonga. Estamos hablando del año 1979, el Día de la Santina. Y teníamos que Asturias debe contar, decían los medios regionales, con una fiesta propia que le identifique como regional. Había una polémica en torno a la conveniencia de declarar el Día de Covadonga como Día de Asturias. La iniciativa partía de UCD a favor, también estaban el Partido Comunista o Concello Bable, y se declaraban contrarios a Atanasio Cortez Apico, que ya hemos mencionado, era el consejero de Cultura, y Jesús Sanjurjo, que era el máximo responsable de los socialistas asturianos. Ambos preferían buscar otra fecha para la festividad regional. Agustín Antuña, presidente de la Diputación, y Luis Riera Posada, alcalde de Oviedo, estaban de acuerdo con la fecha del 8 de septiembre. ¿Y vosotros estabais de acuerdo, en desacuerdo? Hace 40 años, ¿cómo estabais? ¿Sentados, de pie?
Bueno, yo ya estaba muy de pie y coleando. Es que y es cierto, que se barajaron otras fechas. Una concretamente era el 25 de mayo. Por eso de que la Junta General del Principado, pues fue cuando declaró la guerra a los franceses, o algo parecido, ¿eh? Y el primer Día de Asturias que se celebra el 8 de septiembre de 1980, y se celebra los actos religiosos, lógicamente, en Covadonga, y los actos festivos en Cangas de Onís.
¿Estuviste ahí?
Allí estaba yo. Nunca ves allí, nunca ves, no, nunca ves allí, que allí estaba yo.
Yo no estaba porque...
Y eres muy pequeñina.
No era muy pequeña, pero yo en esas fechas tengo...
Pequeñina.
No era muy pequeña, pero tengo que reconocer que mis intereses en ese momento estaban muy centrados en otra cosa, porque en esas fechas yo estaba a punto de empezar a la universidad, que es un momento muy importante para cualquier persona.
No estabas
y de
para
verdad,
fiestas.
Que la polémica esa de la fiesta de Asturias y tal, a mí me pilló así como a contrapié en aquel momento.
Bueno, y en el mercado futbolístico, que ya sabéis que en la actualidad da para hablar semanas, meses, días, horas, noches y madrugadas, pues los fichajes de futbolistas tenían también su presencia en los medios. El Real Oviedo incorporaba a su plantilla al asturiano Martín Robales, que jugaba en el Real Madrid, y los presidentes del Sporting y Caudal de Mieres negociaban el posible traspaso del defensa Pita al equipo gijonés. Así cerramos la hemeroteca de lo que sucedía hace 40 años. Y hace otros menos, no hace 40, sonaba esta canción en el año 1996 que cantaba Céline Dion. Love You. Esta es una canción del año 1996. Hay que reconocer que Celine Dion cantando baladas es única, lo hace muy bien, muy bien, ya sin caer en manos del Titanic, por supuesto, pero siempre cantó con mucho gusto y me ha llamado la atención el que ahora esta canción forma parte de la banda sonora de una de tantas series turcas que están de moda en España. Bueno, en media Europa, por cierto, como sucedió allá por los 80 con las series, las telenovelas de Galavisión, que veíamos aquí mexicanas que tanto nos influyeron.
Primero las mexicanas, luego las venezolanas.
Aquel desembarco de las telenovelas, que desde luego algunas las podía haber firmado perfectamente Corriente y Ado si no estaban inspiradas en las que había escrito la asturiana. Que...
Bueno, de aquella no sé si era muy joven Boris Izaguirre.
Bueno, pero Boris estaría de espectador.
No, Boris,
con la familia
Boris,
en casa.
Boris fue guionista, me parece.
Ah,
fue guionista
también. En Venezuela, sí.
Bueno, pues decía que las series turcas están de moda y recuperamos ahí a Celine Dion cantando esa canción, el I Love You, esa balada que canta también de amor, porque claro, todas estas series tienen el componente amoroso, los desengaños.
Bueno, los chicos muy monos.
Guapísimos, ellas tampoco están mal. Todo ese atractivo y todas esas pujas de la vida diaria, de las situaciones románticas, amorosas. Hay que decir que Celine ha tenido ella también una vida bastante compleja. Es decir, que ya ha pasado por circunstancias de todo tipo, en lo personal y en lo profesional. Laura, se nos olvidaba que en el año 1988 ella ganó Eurovisión. Siendo canadiense.
El saber asociado a Eurovisión es tan vasto que no nos da, que no nos da para todo. Es inmenso.
De todas formas, hay una cosa, Laura, que digo un poco como reflexión, ¿no? Yo reconozco efectivamente aquel boom que existió, aquella colonización en cuanto a telenoveles, pero a mí, visto desde la historia reciente, veoles como algo excesivamente casposo, ¿no?
Yo creo que...
No, las actuales, estas turcas, no, están muy
No me refiero...
Sí,
me refiero
las que se vieron en los años 80 de Galavisión,
de La Mexicana, de...
La Casa de las Flores,
que es un nuevo culebrón.
Sí, es una secuela. Es una parodia casi.
Es divertidísima. Y tú también, ¿no?
Sí, hemos visto La Casa de las Flores.
Sí,
La
Casa de las Flores
con Verónica Castro, que era una de las habituales de eso. Yo creo que las telenovelas de aquella época, las telenovelas de los años 80 y 90 y principios de los 90, tenían tanta caspa, o sea, quiero decir, que yo creo que ya se podían ver dando un paso más allá y era verlas con yo me reía mucho viéndolas.
Ya, pero a mí, ¿sabes a qué me recordaba?
No te las podías tomar en serio, tenías que verlas desde una perspectiva de...
A mí me recordaba, pues, la década de los 60.
Sí, pero...
Conceptualmente hablando, en cuanto al contenido.
Pero si te lo tomabas en serio, si lo tomabas en broma, como lo veíamos mucha gente, algunas cosas, era muy divertido, porque además construías en torno a ello, quiero decir, la narrativa era muy de analizar y muy de reírse, ¿no? Yo creo que tenían mucho más componente divertido que otra cosa.
Gabriel, por cierto, nos ha encontrado esta joya, que era lo que cantaba Celine Dion con la canción con la que ganó en 1988 el Festival de Eurovisión, una canadiense representando a Suiza. Pero fíjate qué voz tenía, eso sí. Bueno, y el aspecto físico con aquel pelo ensortijado, morena total. A mí me costaba reconocer a la Dion de ahora con aquella... Y eso que Celine Dion no es muy mayor. Es decir, que ahí cuando cantó era una chavalina. Pero ganó Eurovisión por un voto. Fijaros la importancia de un voto. Esto lo dicen los políticos a la hora de llamar al voto a los ciudadanos, que tu voto puede ser decisivo. Mira, el de Eurovisión lo fue totalmente. Por un voto ganó ese año Suiza. Así que estamos tres en línea en la RPA, recordando historias pasadas, viviendo también las canciones de ahora mismo.
It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both.
Esta es una de las voces de ahora que va a quedar ahí para siempre, James Blunt. Me encanta su nueva canción, Cole. La estamos escuchando en este fin de semana, el más asturiano del año, aquí en RPA. Y recordando también algunas de las cosas buenas que nos sucedieron en agosto. Laura, porque tú estuviste, que lo tuvimos aquí en el programa, y fuiste testigo de Lorenzo Santamaría en directo en la Plaza Mayor de Gijón.
Sí, del éxito enorme de Lorenzo Santamaría en la Plaza, en la Plaza Mayor en Gijón. Un público entregado, todos de una cierta edad, tengo que decirlo, que, sí, que corearon las canciones
si
de Lorenzo Santamaría.
Si viese tu cara de felicidad, fliparía.
me lo pasé muy bien. Tuve ocasión de... Estuvimos charlando con Lorenzo Santamaría y fue muy divertido recordar y cantar. Está en plena forma, tiene una energía tremenda en el escenario. Yo me lo pasé muy bien.
Me dijeron que había sonado muy bien, que el grupo que le acompañaba estaba fantástico,
sí,
y que quedó muy bien esa actuación.
Sí, sí, quedó muy bien. Quedó muy bien y la gente quedó muy contenta. El Para que no me olvides final fue clamoroso, coreado por toda la plaza. Y...
Yo, como siempre, me rajé a última hora porque Miguel Escalada me insistía. ¿Vas a venir, no? Digo, sí, sí, Miguel, voy.
Y yo voy.
En la cama me quedé.
Miguel Escalada me colocó en el backstage.
Es que ¿sabes lo que sucede? Que yo tengo un día muy activo. Yo creo que hago más deporte del que debiera. Y claro, para mí las 9 de la noche son ya las 3 de la madrugada.
Pero a cambio, sé que vosotros dos estuvisteis viendo a otro amigo nuestro.
Claro, pero ese
programa.
Día dormí siesta. Dormí siesta.
Lo que pasa es que, vamos a ver, yo reconozco que tengo un horario de panadero. Yo suelo trabajar por la noche, vivo la noche y duermo a poder ser la mañana, salvo en ciertas ocasiones que por razones de trabajo tengo que levantarme pues a las 6:30 de la mañana. Pero sí es cierto que estuvimos viendo a Mancio Prada en el Jardín Botánico y sinceramente fuimos juntos, Javier y yo. Tú estabas invitada, pero tenías un compromiso adquirido con anterioridad.
Tenía el cumpleaños de mi nieto.
Bueno,
eso está por encima del bien y del mal. Y desde aquí mandamos un besín al niño.
Enzo, que conste que tu abuela te quiere, te mima.
Sí, sí, sí.
Y te mima.
Hombre.
Igual que yo a Candy y Kiara. Aprovecho.
Claro.
Claro, hay que aprovechar este momento abuelinos.
Claro, claro.
Que se nos cae la baba.
Bueno, yo como tengo una fía que puede ser nieta mía, pues también a Bárbara, pues yo
pero
la mimo
si vi a Bárbara,
y la quiero.
Chus, no te lo conté, vi a Bárbara por el paseo, yo creo que de Los Álamos en Oviedo, un día que vine a Oviedo.
Día de estos,
sí, sí, la vi, pero una mocina ya.
Sí, son
la vi
años.
Con su madre al otro lado de la calle y es una mocina.
Sí, oye, una mocina. Una mocina muy guapa. Y, hombre, y decía mía, tiene unos bollos muy guapos, tan guapos como los de Laura. Y,
bueno, la madre puso algo también,
la
¿no?
La madre,
María Antonia, y es curiosa, como dirían en Asturias, ¿no?
Y curiosa, ¿no? Y un ser extraordinario, y a la madre de la mi fía, con lo que Una vez dicho eso, yo lo acabo de decir todo.
Ya hemos dejado el Ecos de Sociedad, parecemos Sálvame.
Sí, totalmente.
Empezamos a hacer el programa a base de hablar de nosotros mismos.
Sí. Bueno. Bueno, pues voy a hablar de otra cosa, porque es que he visto dos series buenísimas este verano y las recomiendo totalmente. Una de ellas es Years and Years, que son pocos capítulos. Hay que verla. Nos presenta un futuro inmediato. Parece que estamos viviendo la vida de ahora mismo y la sociedad de ahora mismo. Y la otra es Derry Girls, que también es muy divertida, hay que verla, y nos permite conocer la Londonderry de los años 90 a través de unas adolescentes católicas.
Y yo me permití el lujo de acabar de leer un libro que hizo una amiga y compañera de Tres en Línea.
Todos
los naufragios.
¿Acabaste Todos los naufragios?
620 páginas, Javier.
¿Tú sabes dónde acabé Todos los naufragios? Pues a punto de naufragar, en la playa de San Lorenzo. Allí pues en la hamaca, panchamente me leí yo Todos los naufragios.
Te puedo decir, Javier, que yo terminé de leer el libro de Laura en la playa de Torimbia.
Pues fíjate, mirando al mar, que es lo que procede para leer a Laura, como ella todo el día, que está mirando para el mar y escribiendo. Y por cierto, en este fin de semana hay dos citas que no debemos olvidar. Una de ellas es con los Statons, que bueno, estuvieron ya ayer en Oviedo en el festival Marcianito Fest, que sigue este fin de semana ahí en el seminario. Muy divertido, porque así recuperas el contacto con las máquinas de nuestra juventud o madurez. Esas máquinas recreativas en el campo de fútbol del seminario, donde cuando jugabas al fútbol contra ellos, contra los seminaristas, tenías que llevar doble espinillera, porque te daban unas patadas que, bueno, inolvidables las patadas que me dieron en el campo del seminario. Y este es el sonido de los Statons, que además están este fin de semana en Madrid, también en otro festival, el Decode, muy importante. Y un fin de semana como este no podemos despedir el programa sin escuchar esta canción.
Ser asturiano no ye, dir con montera picona, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga.
Esta canción la cantó Chus Pedro Seguro en Oles, ahí al lado de Villaviciosa, en esa mina que había ahí mítica de azabache, y allí además encontró a un oyente nuestro de Jersey, de Estados Unidos, no, que no vacilamos, que nos escucha a través de internet y que dijo, yo os escucho en Estados Unidos de América.
Era de Ribadesella, 36 años fuera de Asturias, y nos escucha en Jersey City todos los días que el programa se emite, porque lo escucha además en directo.
Pues amigo, pues le mandamos un besín, ¿eh?
Te damos las gracias a ti y a tantos que nos escucháis ultramar, diríamos. Pero bueno, también vale si nos escuchas en Córdoba, en León o hasta
en el Yaposu.
En el entrego, que no había salido hoy.
Salió el entrego.
Hay una pequeña frustración sobre
el entrego. Salió el circuito.
Sí. Vaya.
Y también
ni
salió
un día, ni un programa sin mencionar el entrego.
Siempre estamos divididos,
menos aquí. Aquí estamos unidos, todos.
Sí, además
Chus
es verdad.
Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Más Suniu también con nosotros está Gabriel Fernández. Volvemos en una semana. Tres en Línea en la RPA.
Desde Oriente hasta Occidente, desde el mar a la